desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a orar, vamos todos a buscar el rostro de nuestro Dios y vamos a pedir su gracia, su misericordia, para que Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros y que podamos crecer en fe y en todo momento podamos ser consolados con la resurrección de Jesucristo. Padre, gracias te damos por este gran privilegio que nos has dado esta noche de poder asistir a este estudio bíblico. Señor, sabemos que sin la asistencia del Espíritu Santo es imposible poder comprender lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y se hace difícil también, Señor, el poder nosotros obedecer, practicar lo que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdanos, provee, bendito Dios, un verdadero arrepentimiento, un nacimiento espiritual. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Y ya esta es la cuarta parte acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Solo quiero leer para usted el texto de Génesis 3:15. Y usted también, pues, ábralo en su Biblia para que así entendamos que venimos a estudiar las Escrituras. Esta hermosa serie, Jesucristo en toda la Biblia, por ahora nos hemos detenido en Génesis. Y esta es la parte número 9. En estos 3 meses llevamos ya... Me están asustando los hermanos. Y a mí se me olvida todo. Bueno, continuamos. ¿Qué fue lo que dije? Estaba recordándole lo maravilloso que es esta serie acerca de Jesucristo en toda la Biblia. Hoy estamos en el libro de Génesis, el Bereshit, que significa el libro de los comienzos, donde se nos explica cómo Dios creó todo lo que existe. Y ya hemos aprendido acerca de cómo Jesús aparece en el libro de Génesis. Y en Génesis 3:15 nos hemos detenido a aprender algo tan hermoso que Dios reveló en el desierto. Se lo reveló a Moisés para que Moisés se lo compartiera al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Y aquel pueblo tenía que entender que Dios había establecido un redentor. Cuando el hombre pecó en Adán, el hombre cayó en condenación, pero Dios allí mismo mostró su justicia al condenar a la serpiente y también multiplicarle los dolores de parto a la mujer, maldijo la tierra, todo el universo por causa del pecado del hombre. Multiplicó también malas aflicciones, introdujo todas las cosas feas en el mundo por causa del pecado. Pero en medio de todo eso también apareció la gracia de Dios. Y ahí en Génesis 3:15 tenemos el Evangelio. Aquí tenemos la promesa de Dios en primer lugar, de que Él es el que busca al hombre como buscó a Adán y a Eva en el versículo 8. Y Él es el que salva al hombre, como la Biblia lo dice en Jonás 2:9, de Jehová es la salvación, como lo dice el Salmo 3, versículo 8. Mire este texto, hermanos. Aquí está, en primer lugar, la promesa de Dios de la salvación. En segundo lugar, tenemos el nacimiento original de Jesús, el Redentor. Tenemos el sufrimiento del Redentor. Tenemos también la derrota de Satanás. Y tenemos el triunfo de Jesucristo, que eso es lo que estamos viendo ahora. El triunfo de Jesús, el triunfo del Mesías, el triunfo de Jesucristo al haber resucitado al tercer día. Y aquí Dios lo reveló. Dice así la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Solamente nos quedamos en esa palabra, ya la hemos estudiado. Tú le herirás el carcañar. Ahí está el sufrimiento de Jesucristo. Pero luego dice que esta simiente iba también a herir la cabeza de Satanás. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Me gusta esta doctrina de la resurrección de Jesús. Por mí, yo pasaría predicando todos los días y no me cansaría. Ahora surge la pregunta, ¿fue real la resurrección de Jesucristo? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 al 19, si Jesús no resucitó de los muertos, la fe cristiana no tiene ningún valor. Es una pérdida de tiempo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo relató en esa porción bíblica en 1 Corintios 15 del 12 al 19. Resurrección, y esto lo hemos repetido en estas enseñanzas, resurrección no es lo mismo que resucitación o revivir. No se trata que el cuerpo vuelva a la vida para seguir viviendo como antes. Es decir, un cuerpo que necesita alimentos, que se enferma, que se envejece y que finalmente muere otra vez. Eso es revivir, como lo que le pasó a Lázaro. Cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba, no lo resucitó, sino que lo revivió. Lázaro, cierto, salió de la tumba al cuarto día. Ya estaba en un estado de descomposición. Volvió a compartir los alimentos y todo. Probablemente se enfermó. Y después se envejeció y murió. Eso es revivir. La resurrección, en cambio, es un estado en el que existe un cuerpo físico, pero incorruptible. No muere, ni envejece, ni se enferma. Este es el cuerpo que los fariseos anticipaban para el fin de los tiempos. Wright dijo lo siguiente acerca de la resurrección. Él define la resurrección como aquel momento en que el estado presente de aquellos que murieron será sustituido por un estado futuro en el que volverán a estar vivos. Es decir, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos hablando de un cuerpo que resucitó para no morir jamás. Según los evangelios, Jesús fue crucificado, murió en la cruz y fue sepultado en una tumba. Cuando leemos Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, nos relata esa historia. Esto no es una narración, esto es una historia real. Marcos 16 del 1 al 8 también se une a Mateo. Y Lucas 24 del 1 al 12 se une a Marcos. Y Juan 20 del 1 al 10 se une a Mateo, a Marcos y a Lucas. Cada escritor tenía un destinatario. Por ejemplo, Mateo es llamado, un judío, a presentarle por escrito la historia, la persona de Jesús a su pueblo, a los judíos, y presenta a Jesús como el rey de los judíos, como el ungido, el Mesías. Y Marcos, Dios lo llama para que le escribiera a los romanos y presenta a Jesús como el siervo sufriente, de acuerdo a Isaías. Y Lucas, un griego, discípulo de Pablo, tremendo hombre, es usado por Dios para escribirle a los griegos y presenta a Jesús como el hombre ideal, como el hombre sin pecado, el hombre intachable, el hombre que buscaban los griegos en su conocimiento, ese Jesús. Y luego tenemos a Juan, el discípulo amado, que también fue llamado a escribir acerca de Jesucristo y presenta a Jesús como el Dios hecho hombre. Y Juan le escribe a todo el universo, a todo el mundo. Y el propósito de Juan de presentar a Jesús como Dios hombre es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra creer en el libro de Juan se menciona muchas veces. Así que podemos ver la ricura en el Nuevo Testamento, los evangelios, luego el libro de Hechos, que lo vamos a ver a continuación, nos habla también de que ese era el mensaje primordial de los apóstoles al principio. Las cartas de Pablo siguen desglosando la resurrección de Jesús. Apocalipsis cierra también, donde Jesús se le revela al anciano Juan, donde le dice: el que estuvo muerto y hoy vive, y tengo las llaves del infierno, del Hades, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver ese texto. Es maravilloso, hermanos y hermanas, esta enseñanza de la resurrección de Cristo. ¿Sabía usted que este es el corazón del evangelio? ¿Sabía usted que este es el fundamento del cristianismo? Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos salvación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, esta reunión no tendría sentido. Porque esta reunión se basa en celebrar la victoria de Jesús, la resurrección de Jesucristo. Por eso cantamos. Por eso acabamos de decir que hay una ciudad. Y esa ciudad la compró Jesús con su propia vida para que nosotros podamos ir a vivir con Él eternamente. Cuando Él le dijo a los discípulos en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí que yo voy a preparar un lugar. No había un lugar para nosotros, no había un lugar para los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban condenados, fueron expulsados al igual que Adán de la presencia de Dios. Entonces Jesús fue a comprar el lugar a la cruz. Cuando resucitó al tercer día, es la evidencia que Jesús pagó el precio, pagó nuestra deuda. Y Juan 19:30 dice: tetelestai, consumado es, está cancelada la condena de las ovejas que han de creer en Jesucristo, del pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahí estamos nosotros. 3 días más tarde, el sepulcro estaba vacío y muchos de sus seguidores afirmaron que había resucitado corporalmente y que lo vieron durante los 40 días subsiguientes. Existen algunas fuentes, hermanas y hermanos no cristianas, que corroboran parte de estas afirmaciones. Por ejemplo, Flavio Josefo, se los recomiendo si usted es un buen lector, este libro no debería de faltar en su biblioteca. Es un escritor histórico judío, él no era cristiano. Él escribió en el siglo I y menciona la crucifixión de Jesús. Plinio el Joven escribió que los cristianos se reunían en un día determinado, es decir, el domingo, así le llamaban, el día del Señor, para celebrar a Jesucristo resucitado. El Talmud, un libro que recoge la tradición oral del judaísmo y comentarios del siglo II después de Cristo, mencionan la crucifixión de Jesucristo. Otro documento que existe también es el Toledoc, Jesús, un documento judío de contenido anticristiano, relata que los discípulos de Jesús trataron de robar el cuerpo para luego argumentar que la tumba estaba vacía. Así que no solo la Biblia asegura que Jesús resucitó, sino que también hay libros históricos no cristianos que corroboran que la resurrección de Jesús es un hecho real. Así que podemos continuar viendo la resurrección de Jesucristo en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego corremos a Colosenses 2:15. Miremos lo que dice Colosenses 2:15. Míralo en la Biblia, porque así nos aseguramos que ahí está. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Si ve usted, Colosenses 2:15 se enlaza, podemos decir, es un eslabón más que se une al eslabón de Génesis 3:15. Ahora a Génesis 3:15 se le une Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente, ¿qué dice? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¿Qué está diciendo aquella serpiente que engañó a Eva, a la que sentenció Dios que iba a herir el carcañar de la simiente de la mujer? Ahora en Apocalipsis dice que esa serpiente antigua es el diablo y es Satanás. Ahora podemos preguntar, ¿qué prueba la resurrección de Jesucristo? Y la respuesta es básicamente el plan redentor completo y el propósito de Dios. De hecho, hermanas y hermanos, la resurrección es la clave de todo, la resurrección de Jesucristo. Si usted quita la resurrección de Jesucristo del cristianismo, usted no tiene cristianismo. Usted literalmente quita el corazón de la misma. Se cae todo. Nosotros, los evangélicos, aceptamos que la resurrección sucedió por la fe. La fe en las Escrituras. La fe nos es dada por el Espíritu Santo. Por eso nosotros nos deleitamos y nos gozamos esta noche al escuchar que la Biblia dice que Él triunfó sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, y que venció la tumba. Los evangelios lo dicen. Porque ha sido dado a nosotros una fe para creer lo que la Biblia dice. Ahora, si la resurrección no fuera verdad, se caería también todo lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice sería una mentira. Se caería esta porción que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 5. Vaya conmigo ahí, aquí está resumido el Evangelio. El Evangelio bíblico. Y vea cómo está resumido. Dice, porque primeramente, el versículo 3 de 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Me gusta esta postura del apóstol Pablo. Él había dicho en unos capítulos anteriores, en el capítulo 2, por ejemplo, que él se propuso no saber cosas de hombre, filosofía, conocimiento, psicología, etc. Si quiere, vamos a ir hasta ahí. Me gusta esta postura de este hombre. En nuestros tiempos parece aburrido hablar de Jesucristo para muchas personas. Hay personas que supuestamente son evangélicas, pero no quieren saber mucho acerca del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Me gusta este texto, 1 Corintios capítulo 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué se propuso el apóstol Pablo? No saber, y aunque era un hombre muy intelectual, sabía filosofiar, era un hombre bien dotado, pero él entendió acerca de la necesidad que tiene el ser humano. Y nosotros también debemos de alinearnos a estos hombres. Y aunque muchos por ahí andan con un mensaje que realmente no tiene nada que ver con la Biblia y que está enfocado en el hombre, nosotros, que se llenen sus templos. Hay que se llenen. Pero el hecho de que tengan un estadio o megas iglesia no quiere decir que sea la iglesia de Cristo. Nosotros nos mantendremos predicando el Evangelio hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva. Y él va a ir añadiendo a todos los que quieren aprender de lo que las Escrituras dicen. Llevamos 10 años, vamos a cumplir 10 años en abril. 10 años. Y vamos a continuar hasta donde Dios diga. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que volvamos a 1 Corintios 15. Solamente era para que recordarle lo que el apóstol Pablo había dicho, alineado con el Evangelio. Aquí mismo, en una parte, dice que el Evangelio de la cruz es locura, es tropezadero para los judíos y es algo ridículo. Era ridículo para los griegos porque ellos buscaban sabiduría y los judíos señales. Hoy en día hay muchas personas que buscan señales, buscan milagros y otros buscan pues títulos académicos. No tiene nada malo estudiar y todo, pero al final dejan a un lado la esencia, el mensaje a Cristo, y Cristo debe de ser el centro de nuestra enseñanza, el centro de nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mire lo que, donde estaba fundamentado su argumento, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Que Cristo murió por nuestros pecados, dice, según las Escrituras, según Isaías 53 y según el Salmo 22, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y que fue sepultado conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 16, versículo 10, y conforme a Isaías 53 y 52. Que resucitó al tercer día, conforme al Salmo 16, 10, conforme al Salmo 86, 13, conforme a Jonás, capítulo 1, versículo 17, Jonás 2, 10 y Mateo 12, 40. Esa es la donde Pablo se alineó. Pero si Jesús, hermana y hermano, no hubiera resucitado, entonces todito esto que dijo el apóstol Pablo no tendría sentido. Pero como Jesús resucitó, Jesús en la resurrección, él ha confirmado que la Escritura es veraz, que se puede confiar absolutamente en todo lo que la Biblia dice, porque es el corazón de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18. Las palabras de Jesús nos confirma que estuvo muerto y volvió desde el mismo Hades, desde el mismo sepulcro. Dice, cuando le vi, me gusta esta porción de Juan, el discípulo amado en la isla de Pasmo, Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, ya aquí ya no lo vio él como aquel que estaba colgado en aquel madero, aquí lo vio glorificado como va a venir por nosotros. Por eso es que se sorprendió Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, como el león de la tribu de Judá. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miremos lo que dice en la Biblia en el libro de los Hechos. Hay una porción más, por ejemplo en Romanos 1:4, que el apóstol habla de la resurrección de Cristo, pero vamos a avanzar a Hechos. ¿Por qué estoy leyendo? Y en esta serie de la resurrección de Jesús he leído muchos textos. Si usted ha estado conmigo aquí en estas cuatro partes que hemos hecho, y vamos a hacer una quinta más, próximo martes cerramos. Porque el propósito mío es, número uno, porque yo quiero aprender más. Yo he estado enriqueciendo más mi vida espiritual, fortaleciéndome. en la resurrección de Cristo. Y hoy en los tiempos que vivimos necesitamos tener una respuesta a muchas preguntas que se hacen. Y necesitamos empaparnos porque muchas personas no tienen ni idea ni están interesados en lo que es la resurrección de Cristo. Y si no creen en la resurrección de Jesús, entonces tales personas siguen condenadas. Porque no andan detrás de glorificar a Cristo, sino que van detrás de ver qué obtienen de Jesús. Ellos van por los panes y por los peces, pero nosotros no. Los verdaderos cristianos vamos detrás de Jesús porque somos sus discípulos, porque somos sus ovejas, oímos su voz. Y no importa en el lugar donde estemos, no importa en el lugar donde Él nos dirija, en el desierto, en la montaña, sobre las rocas, donde quiera que esté Jesús, nosotros nos sentimos cómodos, porque lo importante, Él está con nosotros. Si estamos enfermos, no nos incomodamos, sí, nos sentimos mal, pero ahí sabemos que Jesucristo es glorificado, porque le adoramos desde la camilla de un hospital. Si nos meten a la cárcel, desde allá le adoramos, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si nos deportan, nadie nos va a quitar que vayamos a predicar el glorioso evangelio a ese lugar, porque Dios sabe que lo necesitan esa comunidad. Bendito, todo obra para bien. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no han nacido de nuevo? Comienzan a ordenarle: Señor, tú no me puedes sacar de este país. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Tú me trajiste. Yo soy cabeza y no cola. Pero no han entendido el contexto de ese versículo. Cabeza quiere decir que tenemos la responsabilidad de guiar a otras personas a la presencia de nuestro Dios. Ese es el punto. Por eso Dios le dijo a Israel: ustedes serán cabeza. Ustedes van a guiar a todos los idólatras, a todos los pueblos paganos, y ellos van a ir detrás de ustedes, y ustedes van a glorificarme, me van a alabar en esas naciones, y ustedes tienen la responsabilidad, me van a entregar cuentas de servirme en obediencia. Pero el pueblo no entendió el mensaje, como hoy en día muchas personas se han ido por otro lado. Que Dios nos libre de eso. Hechos 2:22. Me gusta el sermón de Pedro aquí. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cómo los confronta Pedro sin miedo? Aquel que había negado a Jesucristo, el que había huido, ahora volvió lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué está hablando? ¿Ve la gran diferencia, hermanos? Hay muchas personas que andan por ahí que dicen que están llenas del Espíritu Santo, pero no hablan nada de Jesucristo, ni confrontan el pecado de las demás personas, sino que se ponen a brincar y a hablar un montón de tonterías que ni ellos entienden lo que dicen. Pero dicen que están llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo? Vea el Esteban, capítulo 7. ¿Qué es lo que salía de la boca de Esteban? Vea la narración de Esteban de principio a fin, de Dios, de los pactos, de cómo Dios obró en el pueblo de Israel y cómo termina presentándoles y diciéndoles: ustedes incircuncisos de corazón, que siempre han resistido como nuestros padres al Espíritu Santo, a Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, que tenemos la palabra que sale hasta por nuestros poros, y eso es lo que va a salir por nuestra boca. Va a salir la exaltación a Jesucristo y también el coraje. No le vamos a tener miedo a nada ni a nadie. Le vamos a decir lo que la Biblia dice. Pero no es estar brincando y diciendo que aquí la triple unción. Eso es falso. Eso es falso. ¿Cuántas personas increíbles que hacen tanto escándalo en los templos y en las casas, en su trabajo, son una porquería? Se da asco. Pero ¿cómo juegan? Me gusta que el libro que escribió John MacArthur, Fuego Extraño, se lo recomiendo. Capítulo 5, usted lo lee ahí, ve el corazón de la enseñanza donde él habla acerca de los carismáticos, que cómo blasfeman, cómo profanan al Espíritu Santo. Pastor, pero eso hay que decirlo, claro, hay que decirlo, porque hay confusión. Aquí estamos viendo un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Varones israelitas, los está encorralando, los está acusando. Y no tenía miedo que después lo mataran. ¿Y qué pasó? Después se arrepintieron. Lee al final, dice que como 3,000. ¿3,000? Dice el versículo 24. El cual Dios levantó, suelto los dolores. Estamos en Hechos 2. De la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está usando las escrituras. Salmo 116, versículo 3 y 4 es lo que Pedro está trayendo a colación ahí. Mira lo que dice este texto. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Versículo 16 del Salmo 116. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. ¿Ve cómo estaba Pedro? Direccionado con lo que es la palabra de nuestro Dios. Estaba trayendo a Isaías 25:8, donde dice, destruirá la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 26, versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertá y cantá, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Eso es lo que Pedro trajo. Isaías 53, 10. Oseas 13, 14. Hechos 2, 25. Sigue hablando Pedro, inspirado esa palabra por el Espíritu Santo. Porque David, ahora va al Salmo 16, versículo 10. Porque David dice de él, veía, Salmo 110, versículo 10, versículo 1 dice, porque veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Salmo 16, 10, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me gustan los argumentos de Pedro en su predica. Había confusión. Versículo 29 de Hechos 2 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que David no estaba hablando de él. David estaba hablando de alguien más que iba a resucitar. Eso es lo que Pedro está diciendo en esta porción. Pero los judíos no habían entendido que el Mesías iba a resucitar y que ellos estaban rechazando y habían rechazado a Jesús. Y Pedro dice, está argumentando y sigue diciendo el versículo 30. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, Cristo, el ungido, el Mesías, para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Me gusta lo que dice la traducción, lenguaje actual, de Hechos 2:30. 31, me gusta esta parte, dice, David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo, y lo sentó a su derecha. Versículo 33 de Hechos capítulo 2. Versículo 34, seguimos leyendo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Señor Adonai, solamente a Dios el Eterno es el único que se le puede llamar así. Cristo, Christos del griego, el ungido, el elegido de Dios, el Mesías, de lo que hablaban los Salmos y también el Pentateuco, de eso es lo que está argumentando Pedro en esta porción. En otras palabras, él dice, David estaba profetizando como profeta la resurrección de Jesucristo. Fue Jesucristo cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería abandonada en el Hades, y quien como el santo nunca enfrentaría corrupción. Es decir, que no iba a entrar en esa descomposición, putrefacción, no se iba a quedar ahí como los otros cadáveres, porque ya Dios lo había revelado que el Mesías iba a resucitar al tercer día. Génesis 3:15. Y para resumir el argumento de Pedro, su lógica sería así: el Salmo 16 se refiere a alguien siendo resucitado. No puede ser David. El Mesías debía venir como el hijo mayor de David, de los lomos de David, y el Salmo se refiere al Mesías. Me imagino yo a estos judíos, claro, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. ¿Cómo Dios usa esta palabra para penetrar en el corazón de aquellos hombres y mujeres que quizás en algún momento habían gritado, habían sido parte, dijeron que la sangre de Él caiga sobre nosotros? Pero hoy Dios está teniendo misericordia en el libro de los Hechos. No solo Pedro, y aquí vamos a ir concluyendo, Pablo también habla de la resurrección de Jesús en Hechos 13, versículo 26 en adelante. Y esto debe de nosotros motivarnos a predicar continuamente la resurrección de Jesús. Decía yo al principio de esta serie de la resurrección de Jesús, que en Semana Santa se habla bastante, ¿no? De, por ejemplo, aquí vamos a hacer un concierto de prédica. Siete hermanos van a predicar acerca de las últimas palabras de la cruz, desde la cruz. Pero también, probablemente en un futuro, vamos a hacer otra vigilia enfocada en la resurrección. Otro concierto de predicación enfocado en la resurrección de Cristo. ¿Qué les parece? Así que vamos a orar para ver cuándo la vamos a ejecutar. Porque así como predicamos del sacrificio de Jesús, de la muerte tan atroz en la cruz, debemos de predicar bastante también del triunfo de Jesús después del tercer día. Que todo ese sufrimiento, pues Jesús lo soportó, pero no terminó con él ese sufrimiento. Jesús sobrepasó ese sufrimiento porque el tercer día resucitó, venció la muerte y compró nuestra redención, compró nuestra salvación eterna. ¿Lo creemos? Hechos 13, 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Así debemos nosotros de hablarle a aquellos que se dicen evangélicos. Si a usted algún día lo invitan a predicar a alguna iglesia, debería de predicar de esta forma, de la resurrección de Cristo. Sí, mucha gente no tiene ni idea. Pero si me piden, pastor, que predique acerca de la autoestima, usted dígales que sí. Ahí voy, sí, voy con todo, dígale, pero a la hora que usted está en el púlpito, usted abra la Biblia y diga, esto es lo que recibí. Pero si me bajan, que lo bajen. Y le pagan, que si lo sacan, que lo saquen. Pero por lo menos usted le ha sido fiel a Dios, antes que a los hombres. Lo van a dejar predicar porque sería, digamos, una vergüenza para los que van a asistir, que no lo dejen terminar. Tienen que aguantar. Pero prediquemos, me gusta esto, mire lo que dice este texto. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que los judíos que se reúnen en la sinagoga para leer el texto, para hablar de la venida del Mesías, no entendieron el texto. Y cumplieron, fueron instrumentos para condenarle. Versículos 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Ve? Génesis 3:15. El evangelio de esa promesa de la resurrección a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles a David. Versículo 35 de Hechos 13. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es decir, no se quedó ahí. Versículo 30. Mas Dios levantó de los muertos a Jesús. Terminamos. ¿Qué prueba la resurrección de Cristo? Que la palabra de Dios es verdad. Y podemos confiar. Porque eso es lo que la Biblia dice. Nosotros lo creemos y eso es lo que vamos a predicar, porque esa es la esperanza de nosotros y ese es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Y podemos nosotros vivir, dormir en paz y decir: la salvación es de Jehová, es una obra soberana, total. Jesucristo vivió una vida plena en obediencia, cargó mis pecados, fue a la cruz, recibió la ira del Padre, fue sepultado al 3 días y 3 noches y resucitó entre los muertos, y ahora está a la diestra del Padre y volverá por nosotros y estaremos con Él para siempre. ¿Lo creemos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.